Radio Vitoria Gao. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur Magazine y lo hace acercándose al Día Internacional de los Derechos Humanos. Será mañana, 10 de diciembre, una jornada que se celebra en todo el mundo. En 1948, París acogía representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales para firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento que marca un hito en la historia. Hablamos de un ideal común para todos los pueblos, para todas las naciones. Una declaración que establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y que, por cierto, ha sido traducida a más de 500 idiomas. Un documento que proclama los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. Comenzamos.
Get up, stand up. Los derechos humanos son los que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, la libertad de expresión, de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de ellos. La pandemia que estamos viviendo ha ejercido una presión sin precedentes en los sistemas de salud, con un gran impacto en los grupos vulnerables o en riesgo. Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, pedía hace unos meses medidas urgentes y detalladas para evitar que la COVID-19 cree mayores desigualdades en todo este sufrimiento.
Es especialmente importante que se proteja la salud de los trabajadores de la salud. Los países sancionados deberían aportar información de manera transparente, aceptar las ofertas de asistencia y apoyo humanitario y dar prioridad a las necesidades y a los derechos de los más vulnerables. Necesitamos actuar ahora con solidaridad, cooperación y afecto.
Ejemplos hay muchos. Por fijarnos en uno de ellos, en el Reino Unido, la Oficina de Estadísticas Nacionales ha descubierto que las personas negras tienen 4 veces más probabilidades de morir de coronavirus. Lo hemos visto también en zonas más cercanas, con personas con muy pocos recursos económicos que tenemos aquí al lado, sin necesidad de coger un avión. En pleno confinamiento, algunos pudieron teletrabajar, otros no tuvieron ni siquiera la opción de quedarse en casa, de cuidarse ante el virus. Lo que no es nuevo es la realidad de que la discriminación tiene consecuencias muy graves para la salud. Es una realidad que vive millones de personas todos los días. Lo nuevo quizá es la velocidad a la que se están exponiendo las consecuencias de esa desigualdad y los daños en los derechos económicos y sociales que estamos ya viendo claramente. Hoy también nos preguntamos, hasta que el coronavirus apareció en nuestras vidas, ¿habíamos avanzado lo suficiente en materia de derechos humanos? Andrés Krekenberger es un referente en la ciudad cuando hablamos de este tema. Ha estado ligado a Amnistía Internacional durante años y es portavoz de la Asociación Pablo Ibar.
Tenemos un retroceso generalizado en materia de derechos humanos, desgraciadamente, tanto en lo que es el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad de opinión, la libre asociación, por supuesto el derecho a la vida, todo lo que es el tema de asilo y refugio.
Los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluyen los derechos básicos que toda persona debe disfrutar para tener una vida digna. ¿Pero se cumplen en su mayoría? ¿Cómo está la situación en este momento? Esteban Beltrán es director de la sección estatal de Amnistía Internacional.
A pesar de que estamos viviendo una época muy difícil para los derechos humanos, abuso de poder, cambio climático, corrupción o desigualdad, porque ese es otro elemento importante, y lo que también estamos viendo son manifestaciones masivas de gente que no se conforma, ¿no? Y esto es importante también, ¿no?
¿Cómo podemos construir una sociedad mejor, menos deshumanizada?
Los derechos humanos deben estar en el centro, ¿no? De la vida política y la vida cotidiana, ¿no? Cuando tú tienes una menor diferencia entre ricos y pobres y se disminuye una gran clase media con respecto a los derechos humanos, pues las sociedades son más estables. Entonces, yo creo que lo que hay que dar es la batalla de las ideas a los que avanzan el discurso del odio, la demonización, que demoniza a inmigrantes, a niños.
El aniversario número 72 de la aprobación del texto de Naciones Unidas deja en evidencia los incumplimientos que aún se registran en muchos países del mundo. Libertad de expresión, vivienda, trabajo digno, igualdad, el listado es amplio y ahora con la pandemia la situación para millones de personas en todo el planeta ha empeorado. De todo esto hablamos hoy aquí en Radio Vitoria Gaur.
72 años después seguimos reivindicando los derechos humanos, y es que echamos la vista a nuestro alrededor y nos encontramos con muchas situaciones en las que se vulneran estos derechos. En este Día Internacional de los Derechos Humanos nos encontramos con una jornada, Saca de casa tu espíritu crítico, ahora más que nunca derechos humanos. Va a ser y va a tener lugar mañana, 10 de diciembre, a las 6:30, y va a ser por streaming. Aquí nos encontramos con Alboa, Analeto, Amnistía Internacional, Bizitegi, FECUR, Federación de Asociaciones, también vecinales, y Ongi Etorri Refusiatuak. Se van a concentrar de esta manera en dos mesas redondas en las que van a participar 7 organizaciones que llevan años trabajando juntos. Alex Somovilla, de Amnistía Internacional, ¿cómo estás? Egunon, buenos días. Agus Orbea, de Ongi Etorri Refusiatuak. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, la primera pregunta: ¿qué pasa con los derechos humanos en este 2020? ¿Qué es lo que ha pasado en tiempos de pandemia, Alex?
Pues particularmente en España pasa que hay un derecho muy obvio que se está vulnerando todos los días, y no es nada nuevo, porque esto lleva pasando desde hace más de una década, que es el derecho a la salud, a una salud mental y física apropiada y cada vez mejor de las personas. En la última década hemos observado un retroceso muy importante en este derecho, puesto que la inversión que debería asegurar el gobierno, que debería ir creciendo por lo menos al nivel que crece la economía, no ha ocurrido, no se ha dado este aumento de la inversión, y esto ha incidido de manera muy, muy importante, particularmente en aquellos grupos que más se han visto afectados por esta pandemia. Las personas mayores, las personas con menos recursos, las personas con discapacidad. Hemos encontrado que la falta de inversión, por ejemplo, en la atención primaria, ha impactado de manera muy, muy determinante en estos grupos.
Agus, en situación de pandemia, ¿dónde quedan nuestros derechos?
Bueno, yo creo que en situación de pandemia y en situación de no pandemia, los derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 ha perdido toda su importancia en estos momentos, porque, para empezar, la primera mentira es su primer artículo, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y esto no es cierto. Si seguimos viendo, plantea que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo. Y ahí tenemos las islas griegas, con en estos momentos Kara Tepe, que es el sustituto de Moria, donde hay muchas personas que han huido de la guerra y de situaciones de violencia, están pidiendo asilo y siguen metidos en unos campos de concentración. Está la situación de Turquía, o está la situación de Libia, donde desde aquí se han invertido dinero para que esta situación se mantenga. La responsabilidad, lógicamente, es de la política europea en tema de migración. Y cuando se habla de que todas las personas tienen derecho, como decía el compañero Alex, a la salud, a la vivienda, a determinados derechos que son básicos, a la alimentación, sigue siendo otra nueva mentira. En estos momentos, en esta ciudad, hay gente durmiendo en la calle, en pabellones industriales, en lonjas, etcétera. El derecho a la vivienda, por poner un ejemplo, no es un derecho, es un derecho subjetivo, pero es un derecho que no se contempla. O sea, hay personas que están excluidas de este derecho, y muchas. Y las instituciones no ponen ningún remedio. Esto de la vivienda, desde los años 80... empezó a ser un negocio en mano de las especuladoras y no un derecho. O sea que nada de esto, ni el resto de artículos de las declaraciones de Universal de Derechos Humanos, pues es cierta.
Entonces, ¿hay algo para celebrar mañana, día 10, el Día Internacional de los Derechos Humanos? Porque a lo largo de este año, de este 2020, yo recuerdo concretamente hace un año que hablábamos de la preocupación, ¿no?, que nos daba y que daba, ¿no?, en el mundo, cómo cada vez más nos íbamos encontrando con movimientos, ¿no?, de extrema derecha que estaban campando sus anchas, que con muchos seguidores, y que a veces los mensajes, ¿no?, son muy difíciles de digerir. Por un lado, claro, este año todo se lo ha comido la pandemia, la situación, ¿no?, pandémica, porque afecta absolutamente a todo el mundo y de alguna u otra manera nos ha cambiado la vida. ¿Hay algo para celebrar mañana, Agus, Alex?
Yo creo que hay muy poco para celebrar mañana, porque la Europa de los derechos, la Europa de los derechos humanos, ha dejado de serlo desde hace muchos años. Y además, el problema es que ¿quién tiene derecho a tener derechos? Hay gente excluida de tener derecho a tener esos derechos y otra gente que no. Y entonces yo creo que hay muy poco que celebrar. En el 48 fue un momento histórico, después de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy en día hay muy poco que celebrar con el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Les hemos avanzado poco, hay poco para celebrar.
Yo creo que, bueno, estos días, más que una ocasión para celebrar, que es lo que deberían ser si el mundo fuera un lugar ideal, son días para reivindicar, para saber que tenemos que seguir en la lucha para que los derechos humanos sean efectivos para todas las personas. Y a mí me llama, o sea, más que me llama la atención, hay una parte concreta del artículo 1 que antes nombrábamos, de la Declaración Universal. El artículo 1 es: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esta mencionada fraternidad pues no es una cosa que debamos pasar por alto. Al final, los derechos humanos dependen de que nos comportemos fraternalmente, y esto implica que tenemos que ser personas que se preocupan activamente por los derechos humanos de las demás personas, y ese yo creo que es un poco el objetivo de este día.
Claro, ¿cómo construimos una sociedad más justa y más humana? Da la impresión que cada vez estamos más deshumanizados, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Y ya nos podemos centrar aquí mismo, en la ciudad, como ha mencionado hace unos instantes Agus, o podemos hacerlo más extensivo, ¿no?, al mundo. Pero ¿qué estamos haciendo mal, Agus, Alex?
Bueno, yo creo que estamos haciendo mal muchas cosas, y es endémico de un sistema económico y político, que es el sistema capitalista, que para mantenerse tiene que hacer expolio, tiene que montar guerras, genera crisis climática y genera violencia en general para poder mantener su estatus como sistema, ¿no? De hecho, como decía antes, pues los derechos humanos hoy en día están, depende para quién. La ley del mar obliga asistencia a personas que se encuentran en peligro en el mar, y sin embargo en estos momentos estamos pagando mercenarios en Libia, en Turquía. De alguna manera también Frontex está haciendo una labor de, y ese derecho que está ligado a los derechos humanos pues no se está cumpliendo, porque se están hundiendo pateras, se está mandando a la gente a países sin ninguna garantía, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos haciendo muchas cosas mal.
Alex, estamos haciendo muchas cosas mal.
Yo considero que hay un montón de cosas que estamos haciendo mal. Todas las que hemos comentado ahora mismo referentes a las personas migrantes son un claro ejemplo de ello. Quiero decir, la Unión Europea y los Estados miembros tienen que asumir de una vez la responsabilidad que les toca. La inmigración no es un delito, están tratándolo ahora mismo como un delito, y no solamente eso, sino que están haciendo que personas con todos sus derechos humanos vigentes fallezcan día a día en el Mediterráneo, yendo hacia Canarias. Quiero decir, al final esto debe ser algo que no podemos dejar de denunciar día a día, y por lo tanto, sí, hay cosas que están muy mal, y deberíamos tener la idea clara de que si no reclamamos todos los derechos humanos de una manera conjunta e integral, sabiendo que ninguno de ellos es más importante que los demás, que todos son igualmente equivalentes, las cosas van a seguir estando mal. Hay que luchar por ellos día a día.
Os voy a preguntar por las asignaturas pendientes. Se ha quedado encima de la mesa, ¿no?, la preocupación, una de las grandes preocupaciones, ¿no?, la situación de los migrantes, de esas personas que ponen en riesgo su vida, que están en pateras, y que después, el trato al que se les somete no es un buen trato, ¿no? Ni en Grecia estamos hablando, ni en Turquía. Y hace unos días, unas semanas, nos encontramos con las imágenes que nos llegaban, por ejemplo, desde Canarias, ¿no?, quizás cada vez más cercano. Aquí tenemos el problema de la migración, pero no es el único. Asignaturas pendientes que nos encontramos.
Sí, yo diría que la situación hay que solucionarla en los sitios de origen. Y para solucionar la situación en los sitios de origen, hay que cambiar drásticamente nuestra forma de vida, y hay que cambiar y hay que cortar las alas a un sistema que potencia todas estas cosas. Os voy a contar un caso que me parece importante y muy gráfico. En Valencia hicimos unas jornadas en agosto de este año con el tema de la migración, hicimos manifestaciones, hicimos jornadas, y vino un senegalés de unos 40 años que estaba de mantero en Madrid. Y él decía, yo, cuando era joven, cuando era niño, jugaba, reía, mi abuelo me enseñó a pescar y a respetar la casa de los peces en el mar, y empezaron a venir barcos con pelágicas de 6 metros de ancho, a arrasar todos los mares, a arrasar la casa de los peces, y si nos veían a nosotros en las barcas, nos abordaban. Y me tuve que venir para alimentar a mi familia. Y he venido aquí, y como dices tú, la situación en que me he encontrado ha sido una situación de racismo, de discriminación, una situación bestial, cuando he tenido que venir precisamente por las consecuencias que han generado Occidente.
Yo creo que además de la situación externa, también es importante ver cómo los derechos humanos que nosotros disfrutamos como, bueno, digamos, personas entre comillas no migrantes, puesto que, bueno, digamos que...
Porque habéis nacido aquí.
Hemos nacido aquí, ¿no? Efectivamente. Creo que también es importante ver que aquí día a día están vulnerándose ciertos derechos humanos que hay que reclamarlos. Bueno, lo primero de todo, por ejemplo, para ligar un poquito con el tema, otra vez, de la inmigración, hemos asistido a una criminalización de la inmigración precisamente con el tema de la pandemia. Estamos viendo que se hace foco sobre las personas que llegan a través del Mediterráneo y en cayucos a Canarias como portadores del virus y como diseminadores del virus, cuando eso evidentemente no es una realidad. Son personas que transmiten el virus como cualquiera de nosotros, ni más ni menos. Por lo tanto, ahí ya estamos viendo una primera discriminación que se hace en función del origen y de la etnia de las personas que llegan a nuestras costas. Por otro lado, yo creo que es muy, muy importante centrar el foco, por ejemplo, en cosas que nos están ocurriendo ahora. La situación, por ejemplo, de las residencias de ancianos es una violación flagrante de 5 derechos humanos, ni más ni menos, entre los que están la salud, la vida, la no discriminación, la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Todos estos derechos los hemos estado viendo violar por nuestros propios gobiernos, tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos, particularmente los gobiernos autonómicos de Madrid y de Cataluña, que han establecido unos mecanismos de aceptación o no de personas residentes en residencias de ancianos en las UCIs en función de elementos discriminatorios como su edad o su situación de discapacidad. Por lo tanto, esto es una vulneración, es una serie de vulneraciones muy, muy cercanas que hemos visto en tiempo real y que deben motivarnos para tomar acción.
Sí, añadiendo un poco a lo que dice Alex, porque es cierto, aquí la situación es también bastante grave. El gobierno vasco, por ejemplo, o la mayor parte de los gobiernos del Estado no han invertido en sanidad y tienen otras prioridades. El tren de alta velocidad es una prioridad por encima del tren, por encima de la asistencia sanitaria en estos momentos aquí. Y esto es bastante preocupante.
En este sentido, si permíteme añadir, Amnistía Internacional va a publicar un informe sobre el derecho a la salud en el Estado español. Que lo que viene a remarcar es que en los últimos 10 años, bueno, pues ha sido una década perdida en términos de inversión en sanidad pública, puesto que la inversión pública en 2018, que es el último año en el que se tienen datos, no ha recuperado los niveles de inversión desde que teníamos en 2009. Y ello a pesar de que en este tiempo el PIB de España ha aumentado un 8,6%, y sin embargo...
Estáis hablando a nivel de todo el Estado.
A nivel de todo el Estado, pero esto se ha dado en todas las comunidades autónomas sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción. Y esto es una violación flagrante del derecho a que toda persona disfrute del máximo nivel posible de salud física y mental, y incumple el deber de progresividad en el cumplimiento del derecho de la salud, que es una obligación que España ratificó en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es de obligado cumplimiento bajo el derecho internacional. Por lo tanto, España está violando los derechos humanos en nuestro derecho a la salud.
Uh-huh. Más temas, Agus. Tú has mencionado también hace unos minutos las personas que viven en la calle. Vosotros vais a llevar a cabo una campaña de empadronamiento social, o queréis ponerlo, ¿no?, encima de la mesa. ¿En qué va a consistir? Porque os preocupa mucho, ¿no?, la vivienda en Gasteiz, lo habéis comentado en varias ocasiones, familias con niños, ¿no?, con niñas que puedan estar uh-huh. en la calle.
Bueno, es una campaña, en Vizcaya sí se ha hecho esta campaña. Aquí vamos a ser más modestos y vamos a abrir la puerta a todas las personas que vengan, porque el empadronamiento es un derecho y el empadronamiento, el empadronar, es una obligación de las instituciones, de los diferentes ayuntamientos. No puede haber una persona que esté sin empadronar, porque una persona que está sin empadronar es una persona sin derechos. Entonces, no se está haciendo todo lo que se tiene que hacer en el tema de empadronamiento, y nosotros planteamos un empadronamiento social para la gente que esté en situación
claro,
de calle.
¿En qué consiste este empadronamiento social?
El empadronamiento social se lleva haciendo durante tiempo, pero no se hace en toda su potencialidad, porque genera otros derechos. Y como genera otros derechos, los ayuntamientos tampoco quieren. El empadronamiento social es que la institución, el ayuntamiento, a una persona que esté en situación de calle o sin una vivienda fija, o sea que hay mucha gente, el ayuntamiento les empadrone en un sitio del ayuntamiento, o sea, en un local del ayuntamiento, sin más. Uh-huh. Es decir, que con el empadronamiento se está haciendo. Hay gente que está cobrando 200, 300 euros a una persona por empadronarla, simplemente por el derecho a empadronar, y decir que hay muchas personas que están viviendo en habitaciones, en viviendas compartidas, que tampoco quien les alquila la vivienda les empadrona. Por lo tanto, es una situación bastante dura, y la campaña no va a ser tal. Bueno, hablábamos de campaña. Nosotros lo que vamos a hacer es, a todas las personas que digan que están en situación irregular me refiero de calle o sin un sitio fijo, o que en el sitio que están no les empadronan, pues abrir una campaña para que el ayuntamiento les empadrone en domicilio social. Hay un mecanismo, hay un documento donde se plantea la obligatoriedad de los ayuntamientos a empadronar. Habría que registrar esto y luego exigir, tienes que demostrar que has estado 3 meses viviendo en la ciudad y exigir al ayuntamiento que empadrone.
Agus, ¿esto ya está en marcha o lo vais a poner en marcha aquí en Vitoria-Gasteiz?
No está en marcha, estamos hablando de ello. Queremos ponerlo en marcha, no tenemos la capacidad que tiene Vizcaya, que tiene Bilbo, uh-huh. para llevarlo adelante, porque somos más humildes, somos menos personas y demás, pero sí que todas las personas que nos vengan, pues les daremos una hoja para registrar en el ayuntamiento para que exigir el empadronamiento. Uh-huh.
Vivienda en Gasteiz, para que las familias tengan un sitio donde estar, que nadie tenga que estar durmiendo en la calle.
Eso, hemos hecho varias movilizaciones y varias protestas con este tema. Derecho a Techo planteó una moción en el ayuntamiento que fue solamente aceptada por EH Bildu y Podemos. Y creemos que es un tema grave, que las personas que van al ayuntamiento, el ayuntamiento no ha invertido absolutamente nada en albergues desde hace bastantes años, cuando la situación es mucho más grave hoy que hace 10 o 12 años. Se tiene que estar dando soluciones alternativas por medio de Beraca, que es una viviendas de la Iglesia, o por medio de la propia ocupación obligatoria, porque las personas van a los servicios sociales y la respuesta de los servicios sociales, respuesta automática, y más si eres de fuera, es: el ayuntamiento no tiene recursos habitacionales para que podáis estar. O sea que el derecho a la vivienda, como comentaba antes, es una otra nueva mentira.
Y más teniendo en cuenta que el derecho a la vivienda está recogido en todos los derechos. Esto es una cosa que tiene que quedar muy clara, porque es uno de los principios de los derechos humanos. Todos los derechos humanos son exigibles. Cada uno de los puntos de la Declaración de los Derechos Humanos son exigibles y son una obligación del gobierno, de los gobiernos que lo ratifican. En este caso, el derecho a la vivienda está incluido en la Constitución, pero no es exigible según la Constitución. Y esto debe cambiar. España tiene que ser consecuente con los convenios de derechos humanos internacionales que ha ratificado, y los derechos humanos deben ser exigibles.
El derecho a la vivienda incluido,
por supuesto.
El derecho a la salud y el derecho a la vivienda son dos de los temas que habéis sacado. ¿Serían los dos derechos, en principio, más vulnerados para vosotros?
Es una pregunta complicada. Todos los derechos humanos se vulneran. Y se vulneran.
Pero no sé si los más acuciantes a día de hoy, ¿eh? Os pregunto.
Bueno, por ejemplo, el derecho al medio ambiente es un derecho humano fundamental que se está vulnerando todos los días, que quizás nosotros no estamos sufriendo las consecuencias de una manera más directa, pero que, por ejemplo, personas que viven en lugares como la Amazonía y lugares que ahora mismo están siendo devastados desde un punto de vista medioambiental por acción de gobiernos y de empresas, lo están sufriendo cada día, y es importante ver que además estos derechos, las vulneraciones se interconectan, puesto que, por ejemplo, la vulneración del derecho al medio ambiente, las personas que están denunciando la vulneración del derecho al medio ambiente están siendo amenazadas de muerte y asesinadas realmente. Por lo tanto, su derecho a la vida y el derecho a tener una vida digna en todos los sentidos se vulnera de una manera muy clara.
Yo creo que hay una diferencia sustancial, y efectivamente los dos derechos que has comentado tú, Pilar...
Sí, de los que más hemos hablado, yo creo.
El derecho,
¿no?,
a la salud, como el derecho a la vivienda, sí que afectan directamente a las personas que viven aquí. Pero hay otros derechos humanos que a nivel mundial están mucho más pisoteados que incluso que el derecho a la salud o el derecho a la vivienda. Es que el derecho a la no violencia...
El derecho, o sea, a la libertad, sí.
Cuando montamos guerras y mandamos armas a Arabia Saudí para que maten población civil en Yemen, cuando montamos expolio de la materia prima, cuando montamos dictadores en África, cuando a África le damos unas semillas envenenadas, cuando tenían su propia producción natural, para se las regalamos y les impedimos que sigan viviendo, que sigan produciendo como lo hacían hace años, la primera vez se las regalamos y luego se las vendemos. Y hemos hecho una dependencia económica en África y una pérdida de autosuficiencia y destrucción del ecosistema alimentario, que eso genera que todavía haya más personas que se tengan que marchar de África. Entonces, aquí posiblemente sea la salud y la vivienda, pero a nivel mundial el hambre, la violencia son derechos que todavía, están, la alimentación, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, porque el derecho al agua, hay mucha gente que se muere de sed, pues son derechos que son mucho más duros en el sentido general, ¿eh? Si hablamos de aquí, has tocado los dos importantes.
Bueno, 33 minutos pasan de las 10 de la mañana. Rápidamente se nos ha ido el tiempo, se nos han ido los minutos, pero eso sí, recordar que mañana online nos vamos a encontrar con una jornada Saca de casa tu espíritu crítico, ahora más que nunca, derechos humanos. Va a ser mañana a las 6:30 de la tarde, va a ser por streaming, es decir, acceso desde los canales. En principio, todas las personas en su casa van a poder acceder, Alex.
Así es.
Y van a estar 7 organizaciones, de las cuales dos de ellas, Amnistía Internacional, Ongi Etorri, Refusiatuak, van a estar presentes precisamente participando, ¿no?, en esta jornada, que son dos mesas redondas en las que participan además las 7 organizaciones que lleváis años, ¿no?, trabajando conjuntamente en el objetivo, además, de analizar cómo ha sido este año de pandemia en torno a los derechos humanos, lo que ha supuesto además la pandemia, ¿no?, para los colectivos, para vuestros colectivos, y también su incidencia, ¿no?, en la sociedad. Me voy a tener que despedir de vosotros, no sé si queréis añadir algo.
Yo sí me gustaría decir que el día 12 se va a hacer una movilización con el tema de derechos humanos a nivel de todo el Estado. aquí y en otros sitios se ha decidido hacerla el día 18 porque coincide con el tema del inmigrante.
Es el día, sí.
Sí, uh-huh. Por lo tanto, no nos vemos capacitados para hacer dos, una el 12 y otra el 18, y aquí la haremos el día 18, posiblemente a las 7 de la tarde en Correos, una concentración y una performance. Denunciando pues esta situación.
Uh-huh. Se lo contaremos aquí en la sintonía de Radio Vitoria.
Y en Zuye vamos a hacer dos charlas, mañana una de Itziar Ruiz Jiménez y al día siguiente otra con el tema de presos y presas, uh-huh, del tema de la dispersión, uh-huh, con Urchi Errazki.
Y bueno, yo solamente añadir que animo a todo el mundo a que participe en la jornada de mañana en streaming. Que va a ser muy interesante. Vamos a estar hablando entre otras cosas, los temas que hemos tratado hoy, y también quiero animar a todas las personas a que participen en nuestra acción en la Maratón por Casos, para defender los derechos humanos de personas con nombre y apellidos que ven sus derechos humanos vulnerados actualmente.
Bueno, pues así nos vamos a quedar. Alex Agus, que es caricasco, por venir aquí. Que os vaya muy bien, que nos vaya muy bien a todos y a todas. Es caricasco.
Es caricasco, sí, vaya.